Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Yo, ¿qué hago aquí? Nos dice esta voz de niño captada en una casa abandonada. Una muy buena pregunta para comenzar el programa. ¿Y yo qué hago aquí? ¿Por qué salgo en esta cinta, en este cassette? ¿Qué son esas voces del otro lado? ¿O esta otra? Que salía en un contestador telefónico después de fallecer un varón, precisamente coincidiendo prácticamente con su muerte. Su familia, después de ir al hospital, llega a casa y descubre en el contestador esta voz con angustia que dice el mítico: hoy me levanté y cuando me levanté. Y ahí se corta la llamada. Lo escuchamos. Bienvenidos a Ecos de lo Remoto, en Onda Madrid. Fijaos qué curioso. Este hombre murió de la siguiente manera. Sufrió un ataque al corazón al poquito de levantarse de su cama. Una aciaga, una triste mañana. Y luego, cuando fueron a la casa, pues descubrieron, entre todos los mensajes, entre todas las condolencias, esta inclusión, esta voz. ¿Qué son las psicofonías? ¿Cómo podemos comunicarnos con ese otro lado? Y no digo difuntos, porque sería dar un gran salto en cuanto a todas las hipótesis que hay. Pero hay maneras de comunicar con algo extraño, algo paranormal, algo que se escapa a nuestro control y a nuestra inteligencia. Pregunto, ¿eh? Esta es la primera pregunta. ¿Lo hay? ¿Existe? Aparte de las grabaciones, ¿hay otras formas digitales, electrónicas, de recoger este misterio? Bueno, pues lo vamos a tratar nada más y nada menos que con Jorge Liébana, que, bueno, es un investigador que por su parte, pues eso, ha aportado bastante luz a todos estos fenómenos extraños, y ahora esa luz pues nos la trae en forma de libro, Manual del Investigador de Fenómenos Paranormales. Enseguida le tendremos, pero como siempre vamos a saludar a Israel Gordón. Muy buenas noches, Israel.
Pues Álvaro, la verdad que empezamos muy fuerte porque estos mensajes digamos que sobrepasan la categoría de inquietante y van a otro lugar, ¿no? Especialmente me interesa mucho el mensaje telefónico, porque, bueno, si algo así es cierto, significa que de alguna manera pues los que se van tienen la capacidad, ¿no? La capacidad de ponerse en contacto con nosotros, y eso realmente es algo muy interesante.
Ya lo creo que sí, que es un programa interesante, y por otra parte puede dar un poco de miedo. Hemos empezado fuerte con esas psicofonías, escucharemos alguna más. Y también deciros que podéis tuitear con el hashtag EDLR, como Ecos de lo Remoto, EDLR, otro lado. Porque hoy nos vamos a ese otro lado, vamos a mirar por una mirilla y a ver qué encontramos. ¿Comenzamos? Venga, vamos para allá. Hoy tenemos en Ecos de lo Remoto a un invitado muy especial, porque además teníamos muchas ganas de que se pasara por el programa. Ha sacado un libro interesantísimo, que creo que es imprescindible para todos aquellos que se quieran sumergir en el estudio de lo misterioso. Se trata de Jorge Liébana y nos presenta el manual del investigador de fenómenos paranormales con Almuzara. Bienvenido, Jorge.
Muy buenas, Álvaro. ¿Qué tal? Muchas gracias.
Bueno, te conocemos por ser técnico superior en telecomunicaciones e informática, pero además supongo que también de ahí te viene un interés por el estudio de los fenómenos paranormales.
Sí, bueno, no puedo negar que eso ha ayudado mucho, ¿no? Siempre he sido un estudioso, un interesado en el mundo paranormal, en el misterio en general, ¿no? Y es cierto que mis conocimientos técnicos sobre electrónica, telecomunicaciones, etcétera, pues me han, digamos, facilitado de alguna forma el poder estudiar esos fenómenos de una forma objetiva, tratar de captarlos utilizando pues todos estos aparatos electrónicos. Bueno, son cotidianos, ¿no? Pero también nos pueden dar sorpresas, como ya todo el mundo sabe.
Sin duda, sin duda. Y luego tu interés por el misterio te viene desde pequeñito, veías esos programas de Jiménez del Oso. Cuéntanos un poco de dónde viene tu interés por mirar con una mirilla por el otro lado.
Sí, claro, todo empezó de repente, fue muy rápido. Yo era muy pequeño, ¿no? Tenía solamente 7 años, cuando junto a toda mi familia y, bueno, muchísimas más personas, porque fue algo que tuvo repercusión en su día, incluso en medio, vimos una luz en el cielo que, bueno, no voy a entrar ahora a debatir pues qué podría ser esa luz. Se dio la explicación de que, bueno, era un globo sonda meteorológico, pero con esa edad tan corta poder darme cuenta de que pasaban cosas que ni siquiera las personas mayores sabían explicar, pues me cambió completamente la mente. Desde un principio, desde que era muy pequeño, pues me interesé por el misterio, leyendo revistas como Más Allá, ya estaba en esa época, por supuesto, y viendo programas tan míticos como cuando Fernando Jiménez del Oso realizaba su programa Más Allá y otros tantos, ¿no? Y escuchando la radio. Y rápidamente me di cuenta de que era un tema que casi estaba hecho para mí, ¿no? Era lo que yo quería hacer.
Y así es que incluso pues nos llevas de viaje por las rutas misteriosas por Córdoba y también nos enseñas el misterio con tus estudios sobre parapsicología y sobre esta fenomenología paranormal. Vamos a empezar con unas pautas básicas. El que quiera dedicarse o el que tenga la afición de interactuar con eso, con ese otro lado, que luego diremos a ver de qué se trata, ¿cuáles son, digamos, los primeros consejos que podríamos darle a las personas que a lo mejor estén empezando o que escuchando este programa decidan comenzar a, pues por ejemplo, a captar psicofonías? Pero ¿cuáles son así unos consejos básicos para empezar?
Sí, pues yo el primer consejo que sí me gustaría dar es que todo aquel que esté empezando en todo este tema, con la gran cantidad de información que tenemos hoy en día y acceso a ella, pues primero que se vaya informando un poco y que lo haga con un poco de pensamiento crítico. Es decir, que no se deje llevar por, digamos, pues no sé, sensacionalismo, por el miedo, que no empiece a pensar que, bueno, y si consigo grabar una psicofonía y me dice algo malo, me voy a preocupar el resto de mi vida, me puede pasar algo. Creo que en un principio es importante que vaya con la mente limpia, con la mente muy abierta, pensando positivamente en que si quiere entrar en el mundo del misterio y la investigación, pues va a dar sus frutos tarde o temprano si realmente quiere hacerlo y tiene constancia, y que esté preparado desde un primer momento para lo que se pueda encontrar, que no es nada malo, no es nada negativo ni que pueda dañarnos, quiero dejarlo claro, nunca jamás me ha pasado a mí nada. Que no sea bueno, ¿no? Y que a partir de ahí, pues se cree su propio camino, ¿no? Porque todos tenemos un camino dentro de la investigación, que muchas veces los caminos se han compartido, pero es importante que cada cual vaya desarrollando su forma de hacer las cosas conforme mejor lo vea, conforme mejores resultados le dé y conforme se sienta más confortable, ¿no? Y más cómodo adentrándose poquito a poco, no querer hacerlo todo de repente, pero sí hacerlo conforme a lo que se le pide y se le exija a uno mismo, ¿no?
Podemos decir que entonces no tener miedo, primero, tener la mente abierta y estar bien informado. Y con este libro pues vamos a conseguir por lo menos algunas de esos preceptos. Vamos a comenzar entonces. Hoy hablamos en Ecos de lo Remoto de formas de comunicarse o de conectar o de obtener alguna prueba o evidencia de que hay algo que trasciende lo físico. Entonces, En tu libro vemos que de lo primero que se habla es de esas psicofonías, de esas voces del otro lado, de esas voces extrañas. Pues en un primer lugar tenemos que empezar a decir realmente qué es una psicofonía. O sea, ¿cómo podemos detectar que algo que hemos grabado es una psicofonía y no un ruido ambiental? Eso supongo que también será difícil a veces discernir.
Sí, no es fácil, no, claro que no. Son tantos factores los que influyen a la hora de captar psicofonía que muchas veces es realmente complicado conseguir saber si una voz que se ha obtenido es realmente psicofónica, de origen paranormal, o no lo es. Respondiendo a la primera pregunta, la psicofonía hoy en día, por consenso, se definen como voces y otro tipo de sonidos que no se producen, no se provocan de una forma natural, es decir, no están en el ambiente, no tienen una explicación lógica y que se quedan registrados en una grabadora cuando debería haber silencio. Y al reproducir el sonido que se ha estado grabando es cuando nos damos cuenta de que hemos captado ese sonido que de ninguna manera debía estar ahí. Claro, eso tiene el problema añadido que tú mismo comentas. En ocasiones, pues yo me incluyo, ¿no?, en este saco. No se toman, digamos, las precauciones pertinentes para tratar de investigar ese fenómeno psicofónico ya tan conocido, casi universal, ¿no? Y podemos caer en el error fácilmente, que no hay ningún problema. Yo defiendo también en el libro que tenemos derecho como investigadores a equivocarnos.
Por supuesto.
Nadie tiene la verdad absoluta, nadie tiene más estudios, más conocimientos, más experiencia que quizá otros tantos. Y eso es algo que nos puede ayudar mucho. Nosotros podemos investigar sin miedo a equivocarnos, queriendo hacer las cosas bien desde un principio, porque esos errores nos llevan luego a aprender más, a rectificar. Y por eso en este manual del investigador que he publicado, pues he abordado lo que es el estudio de la psicofonía desde un principio, desde el descubrimiento de sus orígenes, pasando también por los diversos aparatos que podemos utilizar para ello, qué pautas han utilizado los grandes investigadores y qué metodologías para obtener esas voces paranormales, cómo analizarlas luego en un ordenador, en un PC, con un programa además de descarga gratuita, porque es un momento también crítico, todos sabemos, ¿no?, el análisis de la psicofonía. Hay que tener claro un par de parámetros para no, digamos, pasarnos a la hora del análisis, reduciendo ruido, amplificando. Esto es algo que, bueno, hacemos casi obligatoriamente, ¿no?, cuando nos dedicamos a analizar la psicofonía, pero hay que tener cierto cuidado con ello porque, al final, si moldea demasiado sonido, puede ocurrir que parezca una voz cuando realmente no lo es. Claro. He querido abordar desde el principio todo este fenómeno, tal como yo lo veo, tal como yo lo estudio y veo que otros con grandes resultados también lo hacen.
Es verdad que, es como se dice, según tu experiencia y con todas las personas que has estado captando o intentando captar esas psicofonías, ¿hay personas como, digamos, que tienen un imán para captar esos sonidos?
Yo creo que sí. No diría exactamente un imán, sino que también defiendo que nuestra propia predisposición a la hora de investigar y tratar de captar un fenómeno, en este caso, por ejemplo, la psicofonía, que estamos hablando de ella, nos ayuda muchísimo a eso. La experiencia nos dice que si alguien, pues demasiado quizás escéptico, ¿no?, con estos temas, trata de captar psicofonías, trata de captar voces, pero desde un principio ya está pensando que lo que vaya a captar pues tiene una explicación o que simplemente no existe este fenómeno, parece ser que difícilmente va a obtener un resultado que le haga pensar de otra manera. Han ocurrido casos también, es cierto, pero también es verdad que en su mayoría pues no tienen resultados o tratan de darle otra explicación o lo dejan al final en el limbo, ¿no? Yo creo que nosotros mismos somos una parte muy importante de lo que es la investigación. El 50% del éxito, del resultado, creo que depende de cómo nosotros hagamos las cosas y sobre todo cómo las pensemos, si estamos realmente dispuestos a conseguirlo, como si fuéramos una especie de camino, ¿no?, de canalizador de ese fenómeno, y es nuestra mente, nuestra actitud, nuestra estructura mental la que puede llegar a abrirnos más todavía esas puertas y conseguir los mejores resultados. Entonces, esto de alguna forma explicaría por qué hay investigadores que consiguen psicofonías con una facilidad famosa, ¿no?, y de una claridad y de una calidad insuperable, porque quizás ellos mismos ya se han encontrado con ese fenómeno, desean seguir haciéndolo y se toman muy en serio lo que hacen.
Bueno, la persona que te prologa el libro, Clara Tahoces, es una de las que se dice que tiene esa facultad de atraer.
No lo dudo, lo he podido comprobar, efectivamente, ella es así.
Así es. El origen de las psicofonías. Hay quien dice que, bueno, lo tenemos en Jürgenson, pero realmente hay que mirar bastante más atrás, a principios del siglo XX, y a mí me parece apasionante cómo surgen las primeras psicofonías, precisamente en un entorno de chamanismo, de rituales. Cuéntanos.
Efectivamente, es muy curioso, porque hay que tener en cuenta que lo que hoy llamamos fenómenos electrónicos, ¿no? La psicofonía, voces directas a través de la radio, psicoimágenes, etcétera, han aparecido casi desde que aparece la tecnología. Es decir, el fenómeno no ha aparecido cuando alguien ha tratado de descubrirlo. El fenómeno ha aparecido espontáneamente a la vez que la tecnología. Cuando aparecieron los primeros fonógrafos, ya aparecían voces. Existe la leyenda de que Thomas Alva Edison, que uh-huh. no fue el inventor del fonógrafo, pero sí fue quien desarrolló un fonógrafo que podía reproducir el sonido que había grabado, se encontró ya con las primeras voces. Pero las primeras documentaciones apuntan al año 1901, cuando Valdemar Bogra, que era un antropólogo norteamericano, estaba haciendo unos estudios antropológicos sobre la tribu de los Chukchis, que es una tribu autóctona del noroeste de Rusia, y estaba muy interesado en sus cánticos y rituales chamánicos. Él, con su vasto fonógrafo, estuvo durante días conviviendo con ellos y grabando esos cánticos, pero a la hora de repasar esos cilindros antiguos, que eran los que registraban el sonido en el fonógrafo, se dio cuenta de que aparecían otras voces que no estaban ahí, que se superponían a la de los propios cánticos chamánicos. El problema fue que él en un principio lo atribuyó a un mal funcionamiento, o que le habían vendido cilindros que no eran vírgenes, ¿no? O lo que sea. Uh-huh. Lo dejó ahí apartado, no fue hasta muchos años después cuando se empezó a dar más importancia a eso que él, sin querer, sin pretenderlo en ningún momento, había descubierto.
El libro viene con algunos códigos QR que nos llevan a escuchar estos sonidos, y yo me voy a un caso perfecto de los que tienes en el libro, que los llamas así, que dice "no me voy". Y me parece alucinante. Bueno, tú cuentas cómo efectivamente, pues con las rutas, con Córdoba Misteriosa y demás, has podido también ampliar bastante pues el horizonte de testigos y de lugares a visitar para encontrar el misterio. También habéis hecho colaboraciones con Cuarto Milenio y el Grupo EPTA, a los que queremos muchísimo. Y aquí me voy a este párrafo que dice: "A mi pregunta sobre si la entidad quería que me marchase de la casa, aquella chiquita respondía con un tono cantarín y desafiante, como a los niños les gusta hacer". Cuéntanos.
Bueno, aquello fue impresionante. Efectivamente, lo he llamado el caso perfecto, y como puedes comprobar en el libro, está desarrollado en varias partes, uh-huh. porque es tan complejo ese caso, reúne tanta fenomenología, reúne tantas pruebas palpables y reúne tanta documentación que prueba la relación entre los fenómenos que ocurrían en esa investigación y un hecho objetivo del pasado, un hecho que realmente ocurrió, que tenía que hacerlo así, tenía que hacerlo con pauta. Ese caso fue para mí un antes y un después en la investigación. Ya llevábamos tiempo con Corda Misteriosa, como bien has dicho, realizando investigaciones. Teníamos también nuestro propio programa de televisión dirigido por José Manuel Morales, uh-huh. mi compañero, ¿no? Y en ese caso en concreto, el tema fue que aquella mujer, la testigo, se llama Marian, nos contactó. Ella estaba bastante inquieta porque en casa decía escuchar constantemente la voz de una niña que con el tiempo se fue haciendo cada vez más clara, más cercana, hasta el punto que ella aseguraba que mantenían auténticas conversaciones. De modo que yo quise tener una entrevista con ella, me cité en su casa, en su vivienda, me estuvo contando con pelos y señales lo que le estaba ocurriendo allí, y desde un principio me impresionaba, porque al contrario que ocurre en otros casos, en este en concreto la testigo me daba datos muy concretos, hablaba tanto con aquella niña, le describía tantos detalles, que me decía cosas muy concretas: el nombre de la niña, el tipo de voz que tenía, que si, me decía que la niña tosía, cosas que, no quiero entrar demasiado porque daría para una hora o para dos seguramente. Solamente desarrollar este caso, pero resumiendo, viendo su inquietud, quise, en esa primera entrevista, estábamos los dos solos en su vivienda y su mascota, una pequeña perrita que ella tiene, y le propuse intentar captar psicofonía, a ver si esa voz que ella decía oír podíamos captarla en mi grabadora, ¿no? Le dejamos en marcha la grabadora en silencio. Fue una sesión muy cortita de grabación, una investigación preliminar, ¿no? Hay que decir. Y no llegó a los 10 minutos. Pero ¿qué pasó? Que en los 2-3 primeros minutos de ese intervalo, de repente la testigo se puso muy nerviosa y empezó a decirme, pero con la cara descompuesta, que la niña estaba ahí en ese momento, que le estaba diciendo que ella no se iba, que ella no se iba a ir, que estaba como enfadada. Y es curioso porque justo a la vez la perrita, su mascota, que estaba en el sofá a mi lado, empieza a gruñir mirando al techo, mirando a todas partes, se pone nerviosa, ¿no? Y el caso es que salvo ese episodio, en ese momento no ocurrió nada más, todo bien, todo en orden, no escuchamos nada raro, no pasó nada en absoluto, pero la sorpresa iba a llegar después, porque cuando empecé a escuchar de nuevo la entrevista y recordé que habíamos estado durante esos 10 minutos grabando, tratando de grabar en silencio, que luego silencio hubo justo por lo que te he comentado, ¿no? De repente, en ese análisis, me di cuenta de que había una voz que era exactamente lo que la testigo me estaba contando. La voz no era de la testigo, ni muchísimo menos, porque era una voz infantil que pronunciaba una frase que no era una frase cualquiera, al azar, sino la frase que la testigo María me había dicho en ese momento que la niña estaba pronunciando. Me pareció impresionante. No sé si vamos a oír esa
sí,
psicofonía.
Sí. Pone los pelos de punta esa niña que dice que yo no me voy. Y antes de eso, ese gruñido del perro. Fijaros bien. Oye, yo quiero preguntarte, Jorge, ¿cómo te quedas primero cuando estás en la casa y te dice que la niña está por allí? Y segundo, cuando escuchas eso en tu ordenador.
Pues la primera sensación, yo me fui de aquella vivienda pensando que no iba a ser fácil, que quizá pues sería demasiado complicado conseguir alguna prueba de lo que estaba ocurriendo allí para ayudar a esta mujer a aclarárselo todo. Y sí que me fui con la sensación de que, independientemente de si estaba ocurriendo algo o no, esta mujer lo estaba viviendo. Esta mujer estaba muy, muy preocupada por todo eso. Y bueno, nos sentimos un poco en el compromiso de, con nuestros humildes medios, tratar de ayudarla. Pero cuando después me di cuenta de que se había grabado aquella voz tan impresionante de la niña, pues todo cambió, el panorama cambió completamente. Enseguida se lo comuniqué a mi compañero José Manuel y nos pusimos manos a la obra. Lo más impresionante de todo es que esa voz tan nítida que se oía de la niña era solamente el principio, ¿no?, de lo que iba a llegar. Por lo tanto, fue muy, muy emocionante esa investigación.
Y una pregunta, porque creo que la gente estará preguntándose también. Cuando captamos algo extraño, y ahora vamos a ver otros métodos de captación, tendemos a pensar que, claro, son los difuntos, pero ¿qué más hipótesis podemos tener? Porque realmente adjudicar esas voces exclusivamente a un difunto pues sería también dar un salto lógico.
Sí, lógico en algunos casos, en otros quizá no tanto, porque es cierto que existen diversas teorías para tratar de explicar el origen de la psicofonía. Muchas de ellas es cierto que apuntan a la hipótesis trascendental, es decir, que son los espíritus de los muertos, de las personas difuntas, los que se comunican con nosotros. Pero luego es cierto que hay otro tipo de voces que arrojan una información totalmente distinta, ¿no?, que poco tiene que ver con esa hipótesis trascendental, o que al menos no están directamente relacionadas con eso. Esto es algo que, bueno, es digno de estudio, ¿no?, porque cada psicofonía nos puede llegar a decir una cosa en concreto. Pero hay una relación, vuelvo a lo que comentaba antes, hace un momento, nosotros mismos, nuestra propia actitud. Por ejemplo, Sinesio Darnell, es otro gran investigador que bueno, nos dejó hace una década aproximadamente, mantenía una teoría que me pareció bastante interesante, y no es el único que piensa en eso. Y es que lo que nosotros pensemos acerca del fenómeno también puede llegar a condicionar el resultado. Él decía, por ejemplo, si alguien que pretende grabar psicofonía está pensando que estas voces provienen del infierno, de un demonio, de espíritus malignos, pues muy probablemente va a obtener un mensaje muy negativo. Sin embargo, si alguien piensa que contactamos con seres de luz, ¿no?, por decirlo de alguna forma, el mensaje pues irá por esos derroteros. Y si pensamos que realmente estas voces proceden de entidades interdimensionales o extraterrestres, también es probable que el mensaje de esa psicofonía que hacemos sea molde a eso. Así que al final todo vuelve a nosotros, ¿no?, de alguna manera.
Bueno, de hecho se recuerda con mucha impresión una psicofonía de Sinesio Darnell que decía es adimensional. Y es una de las que más se difundieron y se divulgaron en aquella época en la que daban cassettes con las revistas, cassettes de psicofonías y discos, e incluso llegaban a dar ouijas, que es algo que es tremendo, bueno, también. Y sí que se recuerda, esa que decía, además era una voz con cierto acento catalán que decía es adimensional. Bueno, exacto, alucinante.
Ecos de lo remoto con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Bueno, y cuando hablamos de investigación, bueno, hay un arquetipo que es el sacerdote investigador. Y hablas de un personaje muy interesante en el libro que tiene implicación al menos con dos capítulos, que es el padre Ernetti. Cuéntanos un poco de este hombre y cómo alguien así se sumerge en el misterio y de qué forma toca él la investigación.
Claro, el padre Ernetti es otro antecesor de Jürgenson, que si nos ponemos a escarbar en la investigación de la psicofonía, aunque a Jürgenson se le atribuye en 1959 el descubrimiento, pues realmente no es así. Es cierto que Jürgenson fue el que de verdad empezó a promoverlo y a divulgar este fenómeno, pero ya venía de antes. Nos trasladamos por un momentito al año 1952, 7 años antes de que Jürgenson pues publicara que había captado voces paranormales, ¿no? Los padres Gemelli y Ernetti, que eran monjes benedictinos y profesores de la Universidad del Sagrado Corazón en Milán, estaban haciendo un trabajo muy concreto que consistía en grabar cantos gregorianos, ¿no?, en aquella universidad. Estaban utilizando un magnetófono, pero de alambre, de cinta de alambre, muy, muy antiguo, ¿no?, arcaico. Y el padre Ernetti, que tenía conocimientos más técnicos, se encargaba de toda la parte técnica del asunto, de las grabaciones, repasarlas, pero tenía problemas constantemente. El alambre se le partía cada 2x3, las grabaciones no se hacían de forma correcta, le frustraba muchísimo. Y él tenía una costumbre desde joven, según contaba él, y es que cada vez que le ocurría algo, necesitaba ayuda o estaba frustrado, desesperado, siempre pedía ayuda espiritual a su padre difunto, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió, que en una de esas ocasiones en las que estaba otra vez más arreglando esa grabadora de alambre, pidió ayuda, empezó a decir, padre, ayúdame, necesito tu ayuda. Mientras arreglaba todo eso, pues pensaba en su padre, ¿no?, y pronunciaba esas palabras. Y luego cuando consiguió arreglar aquel alambre y empezó a repasar la grabación, de repente se había quedado ahí registrada la voz de su padre. Tengamos en cuenta que el grabador no estaba funcionando en ese momento siquiera. Lo tenía apagado, desconectado y tratando de empalmar ese alambre para que pudiera seguir con su trabajo, ¿no? Y apareció la voz de su padre diciéndole que no se preocupara, que estaba con él, que le iba a ayudar. Y eso fue el principio para el padre Ernetti. Y bueno, luego vendía todo lo demás. Él de hecho consiguió incluso financiación por parte del Vaticano para poder seguir estudiando todos estos fenómenos. Claro, ten en cuenta que demostrar la hipótesis trascendental pues podría ser algo muy importante para la Iglesia, ¿verdad?
Claro.
Y eso fue lo que motivó que este hombre consiguiera muchos apoyos, hasta que en un momento dado aseguró desarrollar un aparato al que llamó el cronovisor.
Esa es buena, cuenta.
Ay, sí, bueno, esto hay que dejar claro también, bueno, por lo menos tal como yo lo veo, ¿eh? Que es una historia que está entre la realidad y la leyenda, ¿no?
Sí, señor.
Porque es cierto que no hay demasiada documentación acerca de eso. Pero el caso es que este padre Hernetti, según decía él, con las instrucciones, las pautas que las voces paranormales que él captaba le estaban dando, reunió a un gabinete técnico formado por ingenieros, electrónicos, etcétera, y consiguieron desarrollar un artilugio que era capaz de fotografiar imágenes del pasado, pero un pasado incluso muy, muy remoto. Él aseguraba que efectivamente funcionaba. ¿Pero qué ocurrió? Pues resulta que casualmente en un viaje en tren se encontró con otro monje, precisamente el padre François Brin, que era francés, bueno, es francés, y ellos tuvieron una charla acerca de ese aparato. Hernetti le comentó lo que estaban haciendo, desarrollando, los resultados que habían obtenido, pero esa charla en un momento dado deriva a una cara más filosófica de ese asunto. Empiezan a pensar en las consecuencias que eso podría tener para la humanidad, y esa conversación acabó de esa forma. El padre Hernetti decidió que igual ese aparato podría ser mal utilizado por personas pues con otras intenciones más oscuras, más egoístas, y eso podría acabar destruyendo la humanidad. No sería positivo para nadie, y decidió desmontar ese aparato, destruir la documentación que existiera acerca de él y, según cuenta la leyenda, encerrar cada pieza en una caja fuerte, en un lugar secreto, para que nunca nadie lo descubriera y lo pudiera volver a montar. Pero ya te digo, es cierto que es una historia muy muy romántica, ¿no?
Sí.
Muy
de película,
larga, ¿no?
Totalmente.
Muy de película, sí. Bueno, aquí ya sabes perfectamente que hay casos que dan para trilogías enteras, ¿verdad?
Totalmente.
Pero claro, tenemos que tomarlo como lo que es, una historia que se viene contando desde hace ya pues 3 décadas que ocurrió esto, pero que aún no está demostrada. No hay la posibilidad de comprobar si efectivamente esto ocurrió.
Incluso quisieron salir a la luz, también de forma legendaria, unas fotografías de la época de Jesús, nada más y nada menos, en la que se ve algunos personajes bíblicos y demás, y luego se han hecho comparaciones y bueno, se ha visto que podían pertenecer a la pintura o a los retratos y demás, pero bueno, no deja de ser interesante.
Sí, es cierto que esos análisis pues no dejaban lugar a dudas, ¿no? Pones esa supuesta imagen de Jesucristo en el monte Sinaí, ¿no? Uh-huh. O de la propia crucifixión, el camino del Calvario que hizo, y lo comparas con aquellas pinturas que se han encontrado, y bueno, te siembra demasiadas dudas, ¿no? Porque te das cuenta de que es exactamente igual.
Estamos haciendo un viaje cronológico, y bueno, ahora nos vamos a los años 80... y nos vamos a algo que me parece apasionante. Yo nunca me he sumergido en ello, a la vez que te digo que sí que he tratado de captar psicofonías y parece que en algún momento lo he conseguido, pero vamos a la psicoimagen y vámonos a hablar de este técnico de alarmas alemán, Klaus Schreiber, y cuéntanos cómo surge el tema de captar imágenes del más allá o de lo que sea, que no lo sabemos, que puede ser otra dimensión, en una televisión.
Bueno, es un caso también apasionante. Igual que la psicofonía, ya anteriormente se habían obtenido imágenes paranormales en el televisor. Es decir, Klaus Schreiber, al igual que Jürgensen, no es que sea el descubridor de esas imágenes extrañas, ¿no? Pero sí que él la divulgó y desarrolló un método concreto de una forma muy especial. Si nos remontamos un poquito a su historia, este era un técnico de radio, además, es decir, un hombre pues ducho en lo que viene a ser la electrónica, sobre todo del hogar, ¿no? Y tuvo una serie de desgraciados episodios en los que durante su vida y en muy corto periodo de tiempo perdió a gran parte de su familia. Parece ser que le dolió especialmente la pérdida de su hija pequeña, que por una enfermedad incurable falleció a muy cortita edad. Y él rápidamente se empezó a interesar por el fenómeno de la psicofonía, que ya estaba muy en auge en esos años 80, plenamente convencido de que podía establecer contacto con sus seres queridos porque era lo que más deseaba en ese momento. Efectivamente, empezó a experimentar y con el tiempo llegaron los resultados. Primero eran voces que él no conocía para nada, pero que le estaban dando instrucciones muy extrañas. Estaban hablando constantemente de la televisión, del televisor, hasta que en una ocasión consigue la psicofonía, que ya lo cambia todo. Consigue un registro en el que él aseguraba que era la voz de su hija, que le decía, canal vacío. Entonces él empezó a pensar en todo lo que las voces le estaban diciendo y dijo, bueno, televisor, iremos a través de la televisión, nos verá en el televisor. Y esa otra voz que le decía, canal vacío, dijo, pues hay que experimentar de una manera. ¿Qué podría interpretar yo como canal vacío en la televisión? Se le ocurrió enfrentar la cámara de vídeo a la pantalla del televisor y conectarlo, de forma que se produjera un proceso de retroalimentación, que se llama, es decir, en el televisor se graba lo que se ve y se ve lo que se graba a la vez, y ese proceso empezó a darle unos resultados impresionantes porque conseguía imágenes relativamente nítidas entre pues todo el barullo que se monta cuando se hace un proceso de retroalimentación con la televisión. Y entre esas psicoimágenes que él obtuvo con ese método, pues apareció una que él también aseguraba que era la cara de su propia hija, una psicoimagen que, bueno, en ese momento dio la vuelta al mundo, y ahí nació lo que se conoce como el método Schreiber, que es ese método de retroalimentación que desde aquel momento muchísimos otros investigadores han utilizado con resultados sorprendentes. Y no hay que irse muy lejos, porque aquí en España, en los años 90, tuvimos a los investigadores Alfonso Galeano y José Garrido, que con ese método consiguieron todavía, bueno, dar un paso más en lo que era esa investigación.
Es interesantísimo. El propio Klaus Schreiber pudo sacar, y lo tienes en el libro, que impresiona muchísimo, una fotografía o un vídeo, un fotograma con esta técnica de su hija, o de lo que parece ser su hija. Sale una niña claramente en el televisor, por supuesto, descartando cualquier pareidolia. Y luego también el bueno de Jürgensen apareció también, ¿verdad?, en una psicoimagen.
Efectivamente, eso fue bueno, algo impresionante también. Ahora pues tenemos que hablar del matrimonio Hatfield-Back, que era, bueno, gran parte activa del grupo de investigación de Luxemburgo, grupo de TCI de Luxemburgo, y de una manera pues totalmente fortuita, una noche, ellos estaban viendo, siempre tal como lo contaban ellos, ¿no?, estaban viendo el televisor en casa tranquilamente. Fred Jürgensen había fallecido poco tiempo antes. Ellos mantenían una estrecha amistad porque habían hecho muchas investigaciones y colaboraciones con él. Pero de repente en el televisor apareció la imagen de Friedrich Jürgensen, es decir, no de una persona, no de alguien, a ver quién puede ser, no. Inequívocamente era Friedrich Jürgensen, no había ningún tipo de duda, eran sus facciones, eran sus expresiones faciales, y apareció de la nada, cuando ellos pues ni siquiera estaban pensando en todo aquello, ¿no? Esto incluso fue anterior a las publicaciones de Schreiber, pues por eso te digo que, bueno, Schreiber pues no es el descubridor de tal, sino que esto ya ocurría antes. Y si cogemos esa imagen que el matrimonio Hatfield-Back pues pudo fotografiar en ese momento, porque apareció durante los suficientes segundos para ello, con una imagen real de Jürgensen, nos damos cuenta de que no hay lugar a dudas. Es decir, el fenómeno de la psicoimagen se puede llegar a prestar a la pareidolia, pero en ocasiones es tan claro que no solamente está claro que es un rostro de apariencia humana, sino que además se le puede poner nombre y apellido, lo cual es todavía más apasionante, si cabe, ¿no?
¿Tú has intentado probar este método?
Yo lo he probado, sí, efectivamente. Es cierto que hasta la presente pues no he obtenido resultados que sean lo bastante claros. Hay algunos que, de hecho, bueno, lo publico también en mi libro, lo he querido compartir, más que nada para que sirva de ejemplo de que, bueno, aunque no es fácil, no es un método sencillo de desarrollar, pero no, eso no significa que sea fácil obtener los resultados, las psicoimágenes. Algún resultado he llegado a tener, lo he publicado, ese fotograma que yo obtuve durante esas experimentaciones, que estoy, bueno, deseo retomar ahora, ¿no?, con más ganas que nunca. Y sí, bueno, algún resultado dudoso en este caso, pero que en cualquier caso pues me puede dar a entender de que por lo menos estoy en el buen camino para ello.
Bueno, pues ya para terminar, no te puedes ir sin contarnos otra historia apasionante, porque si bien este tema de la psicoimagen intervienen los del otro lado para ayudar al investigador a confeccionar el aparato o el método, por así decirlo, en la Spiricom tenemos una historia, no sé si a mitad de camino entre leyenda e historia, datada con nombres, apellidos y fechas, pero que es alucinante también.
Sí, bueno, el Spiricom fue pues de esos episodios que se producen una vez y luego ya pues no se vuelven a producir, no vuelven a ocurrir. Para eso nos tenemos que ir a la MetaSign Foundation, que es una sociedad para el estudio de, bueno, la capacidad de limítrofe, ¿no?, de la mente humana y el estudio de lo paranormal, que se crea en esos años 70 Y era un grupo muy curioso porque era muy heterodoxo. Ese grupo de investigación, esa asociación o fundación, uh-huh, estaba formada por tanto medium, personas psíquicas con capacidades extrasensoriales, como ingenieros, técnicos, científicos, etcétera. Y había una colaboración muy interesante que consistía en que los médiums, a través de sus sesiones de espiritismo, captación de psicofonías, etcétera, recogían información técnica, que era, claro, piensa que ellos como médium pues no tenían la formación que los ingenieros sí que tenían, ¿no? Uh-huh. Pero brindaban esa información técnica que ellos obtenían de esa manera tan especial a los ingenieros, y estos desarrollaban aparatos siguiendo esas directrices que luego daban resultados. Así nació el Mark IV, que se le llamó, o el Spiritcom, que es como el más conocido, en el que durante un tiempo uno de los ingenieros que formaba parte de esa MetaScience Foundation, se llama William O'Neill, estableció contacto con una entidad que se identificaba como el Dr. Mueller, uh-huh, que decía ser un ingeniero de la NASA, fallecido en los años 60. Pero es curioso porque tengamos en cuenta que ese aparato no tiene, al contrario que las grabadoras, las radios, etcétera, y otros aparatos cotidianos que utilizamos, no tenía otro fin que ese. Hay que tenerlo muy en cuenta.
Claro.
No servía para nada más que eso. Pero obtuvieron conversaciones de horas durante semanas, que por suerte esas conversaciones, no vamos a debatir si son reales o no, yo quiero que pues cada cual lo piense, porque aquí están disponibles al público en internet, alguien se encargó, uh-huh, de recoger esas grabaciones y publicarlas, mantenían conversaciones auténticas a tiempo real, al contrario que la psicofonía, en las que esta entidad, el Dr. Mueller, primero le daba indicaciones técnicas sobre cómo desarrollar mejor ese aparato, ese Spiritcom, cómo mejorarlo, y una vez que ya parecía que estaba en su cénit, las conversaciones empezaron a derivar hacia lo trascendental, eran de origen más filosófico. Uh-huh. Mueller le contaba a William O'Neill pues algo de cómo era el lugar en el que se encontraba. Y en una de las últimas conversaciones, que es la que yo he querido compartir por la carga emocional, ¿no?, que tiene, el Dr. Mueller le dijo a Bill O'Neill que las comunicaciones iban a acabarse pronto, porque donde él se encontraba no era un lugar en el que se vivía eternamente, sino que dentro de poco tenía que seguir evolucionando. No hablaba de, bueno, podemos decir, de mudarnos de Madrid a Galicia, ¿no?, por ejemplo. Uh-huh. Hablaba de dar otro paso más en la evolución espiritual, dejando abierta, bueno, esa puerta a la existencia de no un más allá, sino una concatenación de ellos, ¿no? Y efectivamente, tras aquella última conversación, la cosa fue decayendo hasta que finalmente ese aparato pues dejó de funcionar. No obtuvieron más resultados. Es curioso porque esta MetaScience Foundation siempre ha publicado todo aquello. Podemos encontrar en internet los esquemas de cómo era ese Spiritcom. Se puede replicar con unos cuantos conocimientos técnicos y hay quienes lo han hecho. Pero nunca se ha vuelto a conseguir ese resultado. Fíjate, es curioso.
Curioso, y además escuchar esas supuestas grabaciones pone los pelos de punta. Es una voz robótica, metálica,
sí, tremenda. Una voz que no parece natural, no parece, uh-huh, alguien que pueda estar escondido en otro sitio y esté hablando pues esa forma tan tan extraña, ¿no? Teniendo en cuenta también que hablamos de tecnología, claro, antigua, nada que ver con ahora, hoy podríamos replicarlo, ¿no? Hoy seríamos capaces de producir ese engaño si quisiéramos hacerlo. Uh-huh. Pero en esa época es cierto que no era tan fácil.
Y ya para terminar de verdad, porque nos queda muy poco tiempo, esto sería un poco el germen de la Ghost Box o la Spirit Box, esta que se utiliza tanto por los grupos de investigación y que, bueno, vamos a describirla muy brevemente y que nos des una valoración, también con tu experiencia personal sobre este aparatejo.
Sí, pues la Spirit Box, claro, tiene que ver mucho también con todo esto porque la Spirit Box es una radio, para que todo el mundo lo sepa, una radio de bolsillo, digital, como otro cualquiera, pero tiene la salvedad de que no es una radio específica para escuchar cualquier emisora, sino que va escaneando constantemente frecuencias, provocando así toda una amalgama de sonidos, como ruido blanco de radio desintonizada, vocablos de alguna emisora concreta que va encontrando en ese escaneo. Y lo curioso es que a veces en ese batiburrillo, ¿no?, de sonido, aparecen voces que rompen el esquema de funcionamiento de esa Spirit Box y que además responden a una pregunta que nosotros hayamos lanzado. Al ser un aparato basado en la radio, igual que también lo era el Spiritcom, que es un aparato que también utilizaba la emisión y recepción de radio, pues me parece muy interesante fijarnos mucho en él, porque es un aparato muy reciente, llevará, pues, no sé, 6, 7, 8 años como mucho en el mercado, no lleva más, nada que ver con las radios, ¿no? Y aunque es cierto que a veces pues no se esté utilizando correctamente, porque hay una, digamos, estadísticamente muchas posibilidades de cometer errores, ¿no?, de obtener interpretaciones erróneas. Es un aparato que hay que, digamos, utilizarlo de una forma especial, poniéndoselo difícil, por decirlo de alguna forma. Claro. Si nosotros a ese aparato le hacemos una pregunta de sí o no, pues muy probablemente vamos a escuchar un sí o un no, pues son palabras muy comunes y que en cualquier escaneo con cualquier emisora pues podemos escuchar ese vocablo, ¿no? Claro. Pero si, como hizo en su día el gran investigador Raúl López, que creo que es el referente de la Spirit Vocal en España, se lo pone complicado, si él levanta cuatro dedos y le pregunta a la Spirit Box cuántos dedos tengo señalados y la Spirit Box le responde cuatro, pues ahí...
Eso,
bueno,
ya es más difícil estadísticamente.
Exactamente, estadísticamente es complicado de asimilar, ¿no? ¿Cómo se explica? Y si para colmo, con el análisis que se han hecho de los resultados de Raúl López, pues se llega a la conclusión de que esas voces que él está obteniendo no corresponden al funcionamiento ordinario de ese aparato, pues podemos hablar de otros fenómenos más. Simplemente, por resumirlo, la Spirit Box podría ser el futuro de la investigación paranormal. Yo creo que sí, es una herramienta muy poderosa y simplemente hay que conocer cómo funciona. Trato de ponerlo en el libro, cuál es su funcionamiento y cuál es el que considero que es el mejor método para utilizarla.
Bueno, y en el libro tenemos un segundo bloque que es ya pues cómo captar, cómo analizar las psicofonías. Es más técnico, es más dirigido a las personas que están actualmente en ese proceso y quieren tener más información. Y otro día, si quieres, hablamos de pues diseños de experimentos y demás, que es algo también muy interesante. Bueno, pues Jorge Liébana, ha sido un placer, se nos ha hecho cortísimo que pasaras por Ecos de lo Remoto, seguramente,
a mí también.
Y esperamos que pronto estés aquí de vuelta. Y nada, manual de investigador de fenómenos paranormales con Almuzara, y dinos alguna vía de contacto.
Pues si alguien quiere contactar conmigo, pues lo tiene muy fácil, me podéis buscar en Facebook como Jorge Liébana Peña, también a través de mi propia página, en mi blog www.psicofonías.com o www.jorgeliebana.com. Yo estaré encantado de que cualquiera que tenga alguna duda, alguna curiosidad, un interés, pues alguna información en concreta o quiera sugerirme algo, pues que contacte conmigo. Y el libro, por supuesto, pues lo tienen disponible en las vías habituales, lo pueden encontrar en Amazon, Casa del Libro, etcétera, en cualquier librería habitual, lo puede preguntar en ella.
Lo dicho, Jorge, un verdadero placer y nos vemos pronto. Un abrazo.
Un abrazo para ti, Álvaro. Encantado de haber hablado contigo.
Bueno, pues estamos aquí con Antonio Pastor, el director de la Sociedad Nacional de Parapsicología, TCI España, a la que yo soy, bueno, pues tengo el honor de ser delegado en Madrid y de la que, bueno, pues hablaremos mucho a lo largo de la temporada porque, bueno, queremos hacer experimentaciones, queremos promover un poco pues el estudio de estos fenómenos paranormales, al fin y al cabo, qué es eso que está al otro lado, qué es lo que llevamos charlando durante todo el programa. Así que nada, bienvenido, Antonio.
Muy buena, bien hallado. Y bueno, el honor y el placer de tenerte con nosotros es nuestro, sin duda.
Muchísimas gracias, de verdad. Para mí es un placer y espero poder aportar, de verdad, porque como se suele decir, a la parapsicología hay que ir dándole, hay que ir aportándole. Pues en este programa estamos hablando precisamente de TCI, estamos hablando precisamente de cómo comunicarse con lo que sea que esté al otro lado, porque hipótesis hay muchas, mediante aparatos. Por lo tanto, la primera pregunta es fácil, aunque supongo que por tu experiencia habrás visto diferentes opiniones. ¿Cuál es el método, digamos, para conectar con ese otro lado? ¿Cuál es el método que a ti te ha parecido que puede dar resultados más interesantes? Y en la otra parte, en la parte contraria, ¿cuál es el método con el que es más difícil obtener resultados que luego puedan pasar todos los filtros y ser considerados, digamos, óptimos?
Bueno, la transcomunicación instrumental tiene un amplio abanico, ¿vale? Están las psicofonías, las psicoimágenes, y yo también metería, como tú bien has dicho, por el tema de imágenes extrañas en fotografía y demás, porque de una manera u otra es un contacto, ¿no? Con ese otro lado, que como tú también bien has dicho, no sabemos con qué contactamos, ¿no? Pero sí que es algo que hay ahí, que sabe que estamos aquí, que es inteligente y que incluso nos responde a nuestras preguntas, pues, dialogando con nosotros, ¿no? Yo, para mí, después de todo el tiempo que llevo experimentando, a mí lo que me atrae más es la psicofonía, ¿no? Está claro, porque quizás porque es la forma más sencilla de contactar, ¿no? De obtener un resultado objetivo. Y yo diría que dentro de lo que es los métodos de obtención psicofónica, el más propicio para mí para que se generen más resultados es el transradio. Quizás mucho más débiles en intensidad, pero sí es verdad que yo con transradio sí he obtenido bastantes más inclusiones que en lo que es la metodología normal, ¿no? Y sin embargo, lo que siempre me ha costado mucho más, y yo creo que eso es genérico, es obtener una imagen, ¿no? Pero no en psicoimagen, sino una fotografía. Una fotografía de algo que no debería de estar ahí, ¿no? Y que en ocasiones se manifiesta como una persona, ¿no? Que realmente trasciende lo que es nuestro plano de la realidad, por así decirlo, porque tú estás viendo algo que no, que vacío, y de repente echas la foto y ves ahí a una persona, pues, y quizás lo que es la fotografía es el resultado más difícil de obtener.
Otra duda que la gente tiene muchísimo respecto a estas obtenciones: ¿se pueden obtener psicofonías en cualquier lugar, en tu casa, en un laboratorio, con cualquier tipo de grabadora y demás? ¿O es que tenemos que ir especialmente a lugares donde, digamos, que ha habido, pues, dolor o ha habido, digamos, sufrimiento, o tienen algo especial, digamos, energéticamente?
Dos planteamientos muy interesantes los que has comentado. Primero, ¿obtener psicofonías en cualquier lugar? Sí. En cualquier lugar se obtienen psicofonías. No necesitamos de una grabadora con muchísima calidad, ni mucho menos, para obtener psicofonías. Lo que sí es verdad es que si tenemos una grabadora con una buena calidad, lo que nos va a ayudar es a eliminar el margen de error de que cualquier sonido podamos interpretarlo como una psicofonía. Pero lo que es la psicofonía en sí se va a manifestar en cualquier grabadora. Que hay sitios marcados, por así decirlo, por algún tipo de energía vibracional que se ha quedado impregnada allí, también hay sitios que son más propicios para que se produzcan este tipo de fenómenos. Estamos hablando de psicofonías como cualquier otro fenómeno paranormal. Pero en cualquier lado se pueden obtener psicofonías. Lo que pasa es que sí es verdad que hay sitios que están marcados y que realmente, pues, se obtienen más. Pero no es necesario meterse en una casa encantada, en un cementerio. Incluso un cementerio es casi en muchas ocasiones, depende del cementerio, pero la mayoría de ellos están limpios, por así decirlo. Y en cualquier sitio se puede obtener una psicofonía. No es necesario meterse en un sitio marcado por el misterio.
Terminamos. Una vía de contacto para la gente que quiera localizarte y apuntarse a la Sociedad Nacional de Parapsicología, TCI.
Bueno, pues como vía de contacto, pues simplemente meterse en Facebook, buscar a Antonio Pastor o buscar TCI España. En el correo electrónico pueden solicitar información en el correo electrónico parapsicologia.tci@gmail.com. Si viven en Madrid, con un tal Álvaro, que con quien estoy hablando ahora mismo, un buen compañero y un gran apasionado y profesional de este medio.
Pero claro que sí, y yo bajaré para allá a veros, porque me apetece mucho hacer una reunión y llegar todos a conclusiones, o por lo menos pasarlo bien charlando de misterio, que no es poco, y comparando un poco resultados. Está muy bien, está muy bien. Y me apunto para otro día, pues, organizar un pequeño debate que podamos estar mucho más tiempo. Muchísimas gracias, Antonio.
Bueno, gracias a ti. Tú sabes que cuando lo necesites y cuando lo veas bien, pues aquí me tienes.
Y claro, estamos hablando en este programa básicamente de cómo la técnica permite que lo extraño se aparezca, cómo la técnica es capaz de capturar lo esquivo, cómo la técnica a veces nos permite un contacto con el otro lado. Y claro, si empezamos a hablar de científicos que se dedican a desarrollar este tipo de artilugios, pues nos vienen a la mente muchos, muchos nombres. Ya hemos hablado del cronovisor, de Ernetti, o también podríamos hablar de Nikola Tesla. Nikola Tesla Así como proclamaba un artículo del 2014 de la revista Quo, escrito por Javier Sierra, pues dicen, en este artículo como titular, es muy bonito, dice: Nikola Tesla, un Jedi que imaginó el siglo XX. Y sí, sí que es cierto, porque Nikola Tesla es un personaje realmente interesante y un personaje que nunca rechazó ese contacto con el otro lado, ¿no? Era un científico, pero a la vez era alguien pues preocupado por cierta espiritualidad. Eso es algo que no es muy común en el mundo actual, ¿no? Y es algo muy interesante. Bueno, para quien no lo conozca, Nikola Tesla es un científico que nació en la Serbia contemporánea en el 1856, y cuando muy joven se trasladó a Estados Unidos y en muy poco tiempo pues fue reclutado por Thomas Alva Edison para su empresa, y sin duda se convirtió en un fichaje muy rentable. Tan rentable que el primer año patentó 24 modelos de dinamos. Y de hecho, decía algo muy curioso Tesla, es que más que pensar y de alguna manera trabajar en esas patentes, él decía que eran algo así como fogonazos de intuición. Él venía a decir que todos esos inventos él los tenía en la cabeza y básicamente solo tenía que recordarlos. Y es algo muy interesante. Y bueno, este hombre, que además tiene una apariencia muy curiosa, era un señor de 1,80 m de altura y con 60 kilos de peso, alguien muy muy curioso, casi un hombre largo, de esos de los que hablamos también en Ecos de lo remoto. Y Nikola Tesla, uno de los grandes inventos, pues fue sin duda el cambiar la corriente eléctrica continua por la alterna, ¿no? Que es lo que actualmente tenemos. Y bueno, eso no le gustó demasiado a su jefe, Edison. De hecho, pues este se vio obligado a aceptar el hallazgo de su empleado, diciendo: bueno, me ha superado en este tema, pero y también tuvo que asumir de alguna manera que Tesla pasara a ser el científico de moda, y lo hizo gracias a 700 patentes. Estamos hablando de 700 patentes. Y bueno, algo de las patentes así más curiosas, más relacionadas con el misterio, pues mira, podemos hablar, a principios del siglo XX, el tema de marciano estaba muy a la orden del día, era una moda realmente, el hablar de Marte y el pensar que en el planeta rojo pues había algún tipo de habitantes, ¿no?, que nos observaban de alguna manera. Y según un titular de la época, del 1901, se había logrado ver un flash luminoso desde Marte, y según se dijo en prensa, pues este flash de luz intermitente tuvo 70 minutos de duración. Y Tesla explicó años después, un poco pues digamos que ofuscado con este hallazgo, pues dijo que en 1936 creó un dispositivo que, según él, permitiría una comunicación interplanetaria veloz, con la que sin duda pues pretendía pues que pudiésemos tener esta comunicación con los seres, ¿no?, de otros planetas. De hecho, él pensaba que la vida en otros planetas era una auténtica certeza. Y bueno, lo malo es que finalmente esa máquina de intercomunicación nunca llegó a ser patentada, pero ahí queda, ¿no? Ahí queda la historia. La pregunta es la siguiente, la pregunta es si Tesla se volvió loco finalmente o realmente era alguien que estaba adelantado no solo a su época, sino que incluso a la época actual. De hecho, muchos sabéis, amantes del misterio, que uno de sus proyectos fue la distribución de energía eléctrica gratuita, sin cables, y bueno, pues se dice que esto nunca jamás saldrá a la luz. Pues aquí os dejo con Nikola Tesla, y si podéis investigar un poco más, porque es un personaje apasionante.
Pues muchas gracias, Israel, por ponerle ese broche de oro al programa. Conversamos con Jorge Liébana sobre su libro, también con Antonio Pastor, y ahora esto que nos cuentas, que a mí me ha dejado totalmente de piedra, pues creo que no podríamos cerrar el programa de mejor manera. Y pues os grabamos este podcast con mucho cariño y os mandamos un saludo desde Belchite, que no tengo ni idea lo que estará pasando simultáneamente a la emisión, pero sin duda que pondremos fotos, vídeos y demás. Y esta era la teoría. Y el sábado que viene vamos con la práctica, porque os contaremos cómo ha sido nuestra experiencia en Belchite. Nada, pues una semana más nos quedamos con más preguntas y nos vemos en 7 días. Muchísimas gracias y un abrazo, Israel.
Buenas noches, Álvaro. Pues nada, pues ya sabéis, la semana que viene escucharemos el especial de Belchite, escucharemos ese especial alucinante que grabaremos mañana en la Sala Belia de Belchite. Si aún queréis venir, estáis a tiempo. Cogéis el coche, os plantáis en Belchite y a las 11 de la mañana en la Sala Belia estaremos grabando un programa que sin duda os va a encantar.